Buenos días. A comienzos del siglo V a.C. tuvo lugar la larga lucha de los griegos contra el imperio persa de Darío I y de su sucesor Jerjes I, quienes habían controlado todas las ciudades de Asia Menor y pretendían conquistar las de Grecia continental. En el año 490 a.C., los griegos triunfan sobre los persas en la llanura de Maratón, y en el 480, la armada griega, capitaneada por los atenienses, tras la ocupación y destrucción de la ciudad de Atena por parte de los persas, logra destruir su flota en Salamina, fortaleciéndose la identidad de la cultura griega frente al bárbaro invasor, quien en el año 479 a.C. se retiró definitivamente del territorio griego. Esta amenaza externa consiguió unificar el esfuerzo defensivo de las hasta ahora rivales ciudades-estado griegas, permitiéndolas vivir un periodo de riqueza y poder no conocido hasta ese momento, especialmente a Atenas, que se convierte en el modelo de las ciudades griegas. Pese a todas las contiendas bélicas, el periodo clásico se distinguió por vivir el más extraordinario florecimiento de las artes y de las actividades intelectuales. Si bien las magníficas obras literarias de autores como Esquilo, Sófocles, Eurípides o Aristófanes se han conservado hasta la actualidad, muchas de las obras de arte de esta etapa no han tenido la misma suerte. Esto se ha debido, en parte, a la decisión de los antiguos griegos de no reconstruir las ruinas de los templos de la Acrópolis para evitar así olvidar los desastres derivados de la invasión persa. Además, el transcurso de los siglos solo ha permitido la supervivencia de las ruinas de algunos de sus templos y de su decoración escultórica, al incinerarse algunos de los mármoles para convertirlos en cal y al desaparecer las estatuas crisolefantinas y gran parte de las imágenes realizadas en bronce, que fueron fundidas estas últimas en la Edad Media. El momento clásico es un momento de armonía y de ponderación arquitectónica y figurativa que proporciona al arte modelos de perfección ajenos a la simplicidad de las obras arcaicas y a la sofisticación de las de etapas posteriores. Las antiguas y brillantes pautas arcaicas se transformaron en favor de la representación de la interioridad humana, surgiendo nuevas imágenes de héroes serenos y de comportamiento mesurado que transforma el estilo artístico y que caracterizan esta primera fase de la escultura clásica. Este conjunto de cambios, surgidos entre los años 480 y 450 a.C., se conoce con el nombre de estilo severo, estilo escultórico previo al primer clasicismo y de cuyas principales manifestaciones exentas vamos a hablar en este breve programa, dejando para otra ocasión tanto las inigualables manifestaciones de la escultura arquitectónica, de gran importancia como lenguaje simbólico, como el relieve. En esta etapa, la escultura exenta femenina abandona la riqueza y complejidad decorativa de los ropajes de finales del arcaísmo, derivando estos en atuendos formados por simples masas tubulares que cubren los cuerpos, como en el caso del peplo o de los pesados mantos que tapan túnicas de finos pliegues. Sin embargo, los hombres se siguen representando sin vestir, ya que el desnudo masculino en Grecia tiene carácter religioso al ser símbolo de pureza y de nexo entre el hombre y el dios. La postura de los anteriores kuroi, cuya posición en marcha reparte el peso equitativamente entre ambas piernas, deriva en representaciones con una postura natural de descanso, cargando el peso en una sola pierna mientras que la otra queda libre. Esto es patente en la imagen del efebo de Critios de hacia el año 480 a.C., escultura exhumada entre los restos que los persas dejaron en la Acrópolis y atribuida a este escultor. Se trata de la figura de un muchacho imberbe, de cuerpo adolescente y con la cabeza girada, lo que rompe en parte la visión frontal característica de la anterior etapa. La imagen en reposo ha perdido ya la simetría del kuros y ha sido reemplazada por una composición asimétrica y equilibrada de las tensiones corporales, de manera que el eje del cuerpo no forma una línea vertical, sino ya una suave S. El peso del cuerpo recae ahora sobre la pierna izquierda, mientras que la derecha sirve de apoyo para asegurar su equilibrio, mostrando la cadera elevada, si bien aún el hombro derecho no llega a adquirir la posición anatómicamente correcta. En esta etapa, los rostros, tanto masculinos como femeninos, adquieren formas cuadradas o redondeadas y presentan la nariz recta y ancha, los labios gruesos, la boca corta y unos ojos que están totalmente abiertos, conservándose en algunas imágenes restos de la pintura con que fueron decoradas. La primitiva sonrisa arcaica deriva en una expresión seria y pensativa, deliberadamente buscada, de la cual es un magnífico ejemplo la imagen conocida con el nombre de Febo Rubio, realizada hacia el año 480 a.C. y esculpida posiblemente por Eutídicos. Las proporciones faciales y la belleza de los rasgos representados alcanzan en esta obra cotas de perfección, mostrando un rostro con expresión serena y pensativa, propio de este estilo, en el que el iris de los ojos conserva aún parte del color original. No obstante, pervive en esta obra de la etapa del arcaísmo la manera ornamental de trabajar el pelo, que también conserva restos de color rubio, esculpiéndose a modo de casco, aunque con algún rizo suelto. El principal logro del estilo severo fue la creación de grandes estatuas de movimiento libre, siendo una de las más representativas el grupo de los tiranicidas, atribuidos al escultor Critios, en la que se muestra a los atenienses Harmodio y Aristogitón antes de atentar durante la procesión de las fiestas panateneas contra Hiparco, hijo del tirano Pisístrato. Se trata de una copia romana de un original en bronce perdido en la que se representa el momento de la acción, rompiendo así con la tradicional composición arcaica de contemplar la imagen tan solo frontalmente. La escultura exenta ofrece magníficos ejemplares en bronce, la mayoría conocidos a través de las copias romanas en mármol, realizados por lo general con la técnica de la cera perdida, técnica que permitió modelar y vaciar estatuas de tamaño de los colosos de piedra. Entre estas obras destacamos dos, la primera, el Auriga de Delfos, realizada hacia el año 470, que es el más antiguo de los ejemplares conservados. Se trata de una imagen de tamaño natural y fue encargada por el tirano Polizalo de Gela como ofrenda para celebrar su victoria en los Juegos Píticos. En ella se refleja el culto al vencedor masculino de los Juegos Atléticos y la solemnidad del acontecimiento que se conmemora, destinado a lograr el favor de los dioses. Es una imagen incompleta al faltar el carro y los cuatro caballos, aunque no las bridas, que está fundida por piezas y no por el procedimiento de la cera perdida, donde el personaje presenta un cuerpo elástico, los pies desnudos y la pierna izquierda apoyada. Se encuentra vestido con sencilla y larga túnica de marcados pliegues verticales bajo el cinturón, que evocan las estrías de una columna dórica. El rostro ofrece una expresión serena y ensimismada, se muestra girado levemente hacia un costado y está magníficamente pulido, mezclándose en él idealismo y realismo gracias a la incorporación de incrustaciones de cobre en los entreabiertos labios y en las pestañas, de plata en el pelo y en los dientes y de pasta vítrea y piedra en los ojos. Es una figura serena y dinámica a la vez, pero de movimiento contenido, concebida como la anterior bajo un esquema tridimensional para ser vista desde distintos ángulos. La segunda gran obra es el bronce hallado junto al cabo Artemision, realizada hacia el año 470 o 60 a.C., siendo posiblemente una ofrenda ejecutada para algún santuario. Representa, según unos investigadores, a Zeus lanzando los rayos y truenos de la tormenta, si bien otros ven en ella la imagen de Poseidón, dios del mar, blandiendo el tridente. Su inmovilizada postura atlética, captada en un momento de fugaz pausa del movimiento previo a la acción, se corresponde con la actitud de dominio de un dios que blande su arma no como guerrero, sino como atributo divino. Es un bronce de tamaño mayor que el natural, en el que se representa la plenitud del ideal atlético griego, mostrando una suave musculatura y un elaborado peinado recogido, al igual que la barba y las cejas, en donde perviven rasgos de un cierto arcaísmo. La estructura corporal es real, viva y totalmente nueva, organizándose la composición en torno a dos arcos que se cortan, formados por los brazos y el torso. En definitiva, se trata de una imagen concebida para ser vista tanto de frente como de espaldas, sirviendo esta composición de modelo a escultores posteriores como Mirón o Policleto, quienes se formaron en este estilo y evolucionaron a partir de él. La preferencia por los temas atléticos se plasma en las numerosas obras de atletas vencedores, destacando la imagen del discóbolo, ejecutada por Mirón hacia el año 450 a.C., obra de transición hacia el estilo clásico pleno, que se conoce a través de las copias romanas del original en bronce. Se trata de una escultura donde se condensa de forma magistral una sucesión de movimientos en una sola actitud, eligiéndose para su representación el momento de tensión y concentración previo al lanzamiento del disco. Su dinamismo, lleno de fuerza, ejemplifica como ninguno el principio clásico de la organización rítmica de las figuras desnudas, y el geometrismo compositivo en la concepción de la imagen responde a la rítmica captación del movimiento en un instante de gran tensión y potencia muscular, exigiendo una visión de la obra desde distintos puntos de vista, como sucede con las anteriores obras de las que venimos hablando y con las de Policleto, escultor con el que cerramos este breve espacio. Sudorífero o portador de la lanza, obra realizada desde el año 440 a.C., constituye el fin del proceso evolutivo del Kuros y el inicio de la escultura masculina de la segunda mitad del siglo V a.C. En ella, el peso del cuerpo recae ya totalmente sobre la pierna derecha, dejando libre la izquierda, al tiempo que la inclinación de la cadera se corresponde de manera natural y opuesta con la de los hombros. La plenitud de la masa muscular y su perfecto cálculo de las proporciones de la imagen, que responde al canon por él creado, preludia al tratamiento escultórico de las imágenes del pleno clasicismo de la segunda mitad de este siglo, momento álgido e irrepetible de la escultura clásica griega. Nada más, muchas gracias por su atención y buenos días.